Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Lejos en el calendario y la geografía miramos y así nos pensamos cada vez con más nos unen el dolor pero también la rabia, porque ahora y desde hace ya un tiempo vemos que en muchos rincones se encienden luces, luces de rebeldía y resistencia. Saludos, salados, besos, obesos, bienvenidas y bienvenidos a este primer Mar de Fueguitos de este 2015. Luces de rebeldía y resistencia, a veces pequeñas como la nuestra, a veces grandes, a veces tardan, a veces son solo un chispazo que rápido se apaga, a veces siguen y siguen sin apagarse en la memoria, y en todas esas luces se adivina que el mañana que siga será muy otro. Palabras del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el 21 aniversario del inicio de la guerra contra el olvido. Palabras pronunciadas en la noche del 31 de diciembre de 2014, en el amanecer del 1 de enero de 2015. Luces de rebeldía y resistencia que en muchos rincones se encienden, luces pequeñas como la nuestra, como la de este mar de fueguitos. Luces también de rebeldía y resistencia como de esas radios amigas, radios libres, radios comunitarias en las que suena este mar de fueguitos, cómo no, en la 97, la Roquetamasaspi Ratia, desde aquí, desde Bilbao, desde donde se hace, desde donde se nace este mar de fueguitos, radios amigas también en las que suena mar de fueguitos como Alabedi y Ratia en Vitoria, Gasteiz, Cuac FM en Coruña, Écija Radio en Sevilla, Radiópolis también en Sevilla, Radio Nava en Nava, Asturias, Radio Almaina en Granada, Cadena Neo, Radio Resaca en Barcelona, Radio Filispim en Ferrol, La Coruña, Radio Antorba en Cantabria, Artegalia Radio en Alicante, Radio Mutant en Alicante y también desde hace un par de semanas Radio Pirineo en el 102.4 96.8 FM de Huesca y en el 93.3 FM de Barbastro. A todas ellas, gracias por estar ahí, gracias por también hacer soñar y sonar este mar de fuitos. Han despedido el año en México y comenzado este nuevo 2015 con un festival, Festival Mundial de las Resistencias y Rebeldías contra el Capitalismo. Un festival que se ha celebrado en diferentes estados, 5 estados de México los últimos días, en el sudeste mexicano, en Chiapas, un festival en el que han participado las gentes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, del Congreso Nacional Indígena y también familiares de los desaparecidos, de los ausentes de Ayotzinapa, entre otro montón y montón de gentes. Vamos a dedicar nuestro primer Mar de Foguitos de este 2015 enterito a ese Festival Mundial de las Resistencias y Rebeldías contra el Capitalismo. Vamos a contaros lo que ha sucedido en México, vamos sobre todo a escuchar el testimonio, lo que han dicho, lo que han hecho las gentes que han participado en ese festival. Más de 4.000 personas, 12 días en 5 estados de México. Vamos a hablar de resistencias, vamos a hablar de rebeldías, vamos a intentar, como intentamos siempre aquí en Mar de Foguitos, encender nuevas luces de rebeldía y resistencia. No perdemos más tiempo, tenemos muchas historias que escuchar, muchas cosas que oír desde allá, desde el sureste mexicano y desde el resto de México. Nos vamos ya con un poquito de música que nos lleva directamente hasta aquellas tierras. Nos vamos hasta México DF, una banda de allá, se llama Sangre Maíz, y en su disco Raíz Profunda encontramos este tema. Nos vamos hasta el DF, hasta el Distrito Federal de México con Sangre Maíz y esta canción, La Morenita. Zarpamos. la música de Sangre Maíz desde México, Distrito Federal.
El océano de las historias.
...21 aniversario de la guerra contra el olvido... ...21 aniversario que recordamos con una de esas historias... ...que nos llega desde el sureste mexicano. Una historia en la que escucharéis palabras que igual... ...algunas no suenan. Bejuco es un tipo de caña o junco... ...que se da por aquellas tierras por el sureste mexicano. La champa es el ranchito que tienen los que tienen allí... en el sureste mexicano. Las tostadas es como llaman allí a las tortillas de maíz fritas y crocantes. El pinole es un dulce de harina de maíz tostado azucarado. Y el mecapal es esa banda de algodón o fibra que los indígenas y las indígenas apoyan sobre su frente, sujeta por sus extremos a dos cuerdas y que sirve para sostener la carga cuando llevan, por ejemplo, el agua, la leña o lo que necesiten para poder vivir, para poder cocinar allá en el sureste mexicano. El bejuco, la champa, las tostadas, el pinole, el mecapal o el focador, que es como llaman allá la linterna, aparecen en esa historia que nos lleva al comienzo de esta guerra contra el olvido, que nos lleva hasta el 1 de enero de 1994. Aparece recogido esta historia como las otras que hemos escuchado hoy aquí en Mar de Fueguitos en el segundo disco de Los Otros Cuentos, ese disco producido por la Red de Solidaridad con Chiapas de Buenos Aires en Argentina. Concretamente esta historia, que nos lleva hasta ese 1 de enero de 1994, lleva por título El Tercer Hombro y nos la cuenta una compa del equipo de educación popular Pañuelos en Rebeldía de Argentina. Nos subimos, si queréis, a ese tercer hombro, nos vamos hasta ese 1 de enero de 1994.
El tercer hombro. En el hombro de la noche apareció la luna, pero apenas por un momento. Las nubes se apartaron, como descorriendo una cortina, y entonces el cuerpo nocturno lució su huella de luz. Sí, como la marca que deja un diente en el hombro cuando, en el vuelo del deseo, uno no sabe si cae o se eleva. Hace 20 años, después de subir trabajosamente la primera loma para entrar a las montañas del sureste mexicano, me senté en un recodo del camino. ¿La hora? No la recuerdo exactamente. Pero era esa en que la noche dice que ya estuvo bueno de grillos, mejor me voy a dormir. Y al sol ni quien lo levante. O sea que era la madrugada. Mientras trataba de serenar la respiración y los latidos del corazón, pensaba yo en la conveniencia de optar mejor por una profesión más reposada. Después de todo, estas montañas se la habían pasado muy bien sin mí hasta mi llegada, y no me echarían de menos. Debo decir que no encendí la pipa. Es más, ni siquiera me moví. Y no por disciplina militar, sino porque me dolía todo mi entonces hermoso cuerpo. Iniciando una costumbre que mantengo con una férrea autodisciplina hasta ahora, empecé a maldecir mi habilidad para meterme en problemas. En esas estaba, o sea, en el deporte de la queja, cuando vi pasar, loma arriba, a un señor con un costal de maíz a la espalda. Se veía pesado el bulto, y el hombre caminaba encorvado. A mí me habían quitado la carga a media loma para no retrasar la marcha, pero me pesaba la vida, no la mochila. En fin, no sé cuánto estuve ahí sentado, pero al rato pasó de nuevo el señor, ahora loma abajo y ya sin carga. Pero el hombre seguía caminando encorvado. ¡Chin! Pensé que era lo único que podía hacer sin que me doliera todo. Así me voy a poner con el tiempo. Mi porte varonil se va a arruinar y mi futuro como símbolo sexual será como las elecciones, o sea, un fraude. Y en efecto, a los pocos meses caminaba ya como signo de interrogación. Pero no por el peso de la mochila, sino para no enganchar la nariz en las ramas y bejucos. Como un año después, encontré al viejo Antonio. Una madrugada, llegué hasta su champa para recoger tostadas y pinole. En ese entonces no nos mostrábamos a los pueblos, y solo unos cuantos indígenas sabían de nosotros. El viejo Antonio se ofreció a acompañarme hasta el campamento, así que repartió la carga en dos costales y le puso el mecapal al suyo. Yo metí el costal en la mochila, porque lo del mecapal no se me daba. Con focador hicimos la caminata hasta llegar a la orilla del potrero, donde empezaban los árboles. Paramos frente a un arroyo, esperando ya a que amaneciera. No recuerdo bien a cuento de qué vino la plática, pero el viejo Antonio me explicó que los indígenas caminan siempre como encorvados, aunque no traigan cargando nada, porque llevan sobre los hombros el bien del otro. Pregunté cómo mero era eso, y el viejo Antonio me contó que los dioses primeros, los que nacieron el mundo, hicieron a los hombres y mujeres de maíz, de modo que siempre se caminaran en colectivo. Y me contó que caminar en colectivo quiere decir pensar también en el otro, en el compañero. Por eso los indígenas caminan encorvados, dijo el viejo Antonio, porque cargan sobre los hombros su corazón y el corazón de todos. Yo pensé entonces que para ese peso no bastaban dos hombros. Pasó el tiempo y con él pasó lo que pasó. Nos preparamos para combatir y nuestra primera derrota fue frente a estos indígenas. Ellos y nosotros caminábamos encorvados, pero nosotros por el peso de la soberbia y ellos porque también nos cargaban a nosotros, aunque nosotros ni en cuenta. Entonces nos hicimos ellos, y ellos se hicieron nosotros. Empezamos a caminar juntos, encorvados, pero sabiendo todos que no bastaban dos hombros para ese peso. Así que nos alzamos en armas un día primero de enero del año de 1994, para buscar otro hombro que nos ayudara a caminar, es decir, hacer.
En el tiempo, en el que no había tiempo, los dioses que nacieron el mundo, los más primeros, fueron haciendo las cosas desde abajo y desde ahí las fueron aventando hacia arriba. Cuando acabaron, vieron que el mundo le salió redondo y que ellos quedaron en el centro, en el corazón de la tierra. Por eso dura y es dura la tierra, porque se nació de abajo. Por eso, allá abajo, no solo está el mundo, sino que está la posibilidad de un mundo mejor. Por eso, para entender lo que pasa arriba, hay que saber mirar para abajo.
Miramos para abajo y de un 1 de enero de 1994 a un 1 de enero de 2015, 21 años después del inicio de esa guerra contra el olvido. Se ha celebrado estos días en México ese Festival Mundial de las Resistencias y Rebeldías contra el Capitalismo. Han sido 12 días en 5 estados diferentes de México y han pasado por ese festival más de 4.000 personas. 1.300 delegadas y delegados del Congreso Nacional Indígena de 28 pueblos y 20 estados de la República Mexicana han acudido a este festival. También han participado 2.904 integrantes de la sexta, 2.168 llegados de México y 736 internacionales de 42 países del resto del mundo. Este Festival Mundial de las Resistencias y Rebeldías contra el Capitalismo se ha celebrado en diferentes rincones de México, en Xochicuautla, en Amilcingo y Monclova, también en Oventic, en el Caracol Zapatista de Oventic y también en San Cristóbal de las Casas, en el CIDECI, en la Universidad de la Tierra. Vamos a escuchar algunas de las intervenciones que han tenido lugar en este festival. Lo vamos a hacer gracias al trabajo de nuestros compañeros de Radio Zapatista, que han recogido toda la información y buena parte de los audios de este festival. Nos vamos hasta Oventic, ese primero de enero del año 2015, allí en Oventic. Participaron en este festival miles de bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, todas ellas con pasamontañas allá. El 1 de enero de 2015 se celebró un acto cívico por ese aniversario del 21 aniversario del alzamiento contra la guerra del olvido. Un acto cívico que estuvo dividido en siete partes, siete es el número mágico para los zapatistas y las zapatistas. Primero, honores a las banderas de México y a la bandera zapatista, luego se cantó el himno de México y luego las palabras de varios familiares de desaparecidos de Ayotzinapa, el mensaje de un integrante del Congreso Nacional Indígena, el mensaje de su comandante y su gente, Moisés, y para despedir el himno zapatista. Como invitados de este Festival Mundial de Resistencias y Rebeldías contra el Capitalismo, invitados de honor, los familiares de quienes nos hacen falta en Ayotzinapa, en México y en el mundo, en palabras del Ejército Zapatista. Y dicen los zapatistas, esto es lo que nos enseñan los familiares de Ayotzinapa, que es mejor que nos busquemos y nos encontremos quienes padecemos esta enfermedad que se llama capitalismo. De su mano, de los familiares de Ayotzinapa, buscamos a los desaparecidos que hay en todos los mundos que somos. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional cedió su tribuna, su lugar en este Festival Mundial de Resistencias y Rebeldías contra el Capitalismo a los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa. Vamos a escuchar en primer lugar a Berta Nava Martínez. Ella es madre de Julio César Ramírez Nava. Ella es una de las familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa y así habló en Oventic el 1 de enero del año 2015.
Buenas noches a todos. Les damos las gracias que nos hayan estado aquí esperando. De parte de mis compañeros les doy las gracias por habernos permitido de entrar aquí a sus lugares y de habernos permitido también ese rinconcito donde ustedes deberían haber estado. Pues nos cedieron ese lugar. De mi parte, muchas gracias. Soy Berta Nava Martínez, mamá de Julio César Ramírez Nava. Pues a mi muchachita pues me lo mataron ese día, el día 26 para amanecer 27. Pues él me habló en la noche para decirme que iba por sus compañeritos, que iba a ayudarlos porque pues habían sufrido un atentado, pues, que habían matado a uno de sus compañeros. Y me dijo que yo no me preocupara, que iba a estar bien, que se iba a cuidar. Y pues también me dijo que nos cuidáramos, que se cuidaran sus hermanitos, su papá, que lo cuidáramos. Y que él no le iba a pasar nada, que él iba a estar bien. Pero pues ya no regresó con nosotros. Y pues estamos por acá para pedirles la ayuda para encontrar a sus compañeros. Por eso es que yo me he unido a mis compañeros, ya que mi muchacho no pudo lograr traer de vuelta a sus compañeros. Por ese motivo es que yo estoy con ellos, para que con la ayuda de todos ustedes nos ayuden a encontrarlos, porque de hecho sabemos que no están perdidos, que el gobierno los tiene, el gobierno se los llevó, y solo con la ayuda de ustedes también podremos lograrlo. Muchas gracias.
Es el testimonio de Berta Nava Martínez, madre de Julio César Ramírez Nava, una de las personas que ya ha sido identificada y que ha sido asesinada en Ayotzinapa. El resto de las hermanas y hermanos familiares de los ausentes de Ayotzinapa dicen los zapatistas y las zapatistas les apoyan porque su lucha es justa y es verdadera, porque su lucha debe ser de toda la humanidad. Berta Nava habló en Oventic, también habló Mario César González Contreras, padre de César Manuel González Hernández. Le escuchamos.
Buenas noches a todos. Muchas gracias por habernos recibido. Antes que nada, un agradecimiento de todo corazón al ejército, el EZLN, por habernos cedido su lugar en el Congreso del en el Congreso. A Xochicuilca, a Vilcingo, Iztapalapa, pueblos humildes pero con gran corazón, que nos brindaron sus alimentos de todo corazón. Y ahí es de nuestro verdadero México, la gente humilde que nos ofrece de todo corazón lo poco que tiene. Yo me llamo Mario César González Contreras, soy papá de César Manuel González Hernández, de un muchacho desaparecido el día 26 de septiembre. A nosotros nos avisaron el día 27. Nosotros llegamos a la escuela a las 11 de la noche porque estamos retirados. Nunca nos esperamos que fuera uno de los desaparecidos. Cuando nos empezaron a comentar que nuestro hijo era uno de los desaparecidos, pensábamos que iba a regresar rápido, como en todas las normales, que nada más los agarraban, los golpeaban y los regresaban. Ahí empezó nuestro calvario de su madre y mío. De nuestros otros 42 padres de familia que empezábamos a vernos con dolor, con tristeza. Una disculpa porque yo no soy ningún orador. Lo que estoy diciendo lo estoy sintiendo de corazón y lo hablo de corazón. Ahí empezamos a vivir el calvario nosotros, mi esposa y yo, viendo a la gente cómo sufría. Pasaron 17 días, ninguna dependencia federal, municipal o estatal se acercaban a nosotros para decir qué es lo que necesitábamos, si necesitábamos ayuda. Empezaron las burlas del gobierno. La primera vez nos los mataron destazados. La segunda vez nos entregaron quemados. La tercera vez ahogados. Y ahora la cuarta vez nos los quieren entregar incinerados. Afortunadamente ya se le está cayendo la cuarta versión otra vez. Empezamos a tocar puertas con gobierno, pero nos dimos cuenta que si la policía se los había llevado, ¿cómo es posible que la policía o gobierno nos iba a ayudar? Nos cerraron todo tipo de puertas, nos tiraban de a locos, no nos hacían caso. Pero afortunadamente tenemos gente linda como ustedes, gente buena, gente humilde, gente de corazón que nos ha brindado todo su apoyo, toda su solidaridad para nosotros. Ahí fue donde aprendimos mi esposa y yo todo el valor de la gente. Empezamos a aprender de organizaciones, de puntos, de actividades, porque nosotros no sabíamos nada de ese tipo de situaciones. Nosotros somos del estado de Tlaxcala y es muy diferente la situación. Ahí empezamos y gracias a Dios nos encontramos 43 padres y otros 3 padres de los alumnos caídos, que tienen un grandísimo corazón, y he aprendido mucho de ellos, porque ellos nos han levantado, ellos nos han apoyado en las buenas y en las malas, y es lo que todo lo agradezco. Se los agradezco de todo corazón. Ahí empezamos con nuestro dolor de pensar que nuestro hijo estaba destazado, que estaba quemado, de no saber cómo está, de no saber si lo están golpeando, de no saber en qué situación se encuentra, de no saber si está vivo. Afortunadamente, todas las porquerías de gobierno que nos ha querido entregarse se han venido abajo. Por eso nosotros pensamos, mi esposa y yo, y mis demás, mis 42 compañeros de dolor, sabemos que están vivos y ellos los tienen. Y gracias a Dios tenemos muchísima gente que nos ha estado apoyando y ha estado con nosotros, porque es un dolor muy grande, señores. Un dolor que no se los quiero compartir a ninguno de ustedes. Un dolor que no quisiera que lo viviera ninguna otra familia. Un dolor y una desesperación tan grande que a veces estamos como locos. No sabemos lo que decimos, no sabemos lo que hacemos. Como decía un compañero, un día no comemos, 2 días tampoco, pero no nos importa, porque estamos buscando un pedazo de nuestro corazón. Nos han ofrecido dinero. Mi hijo no tiene precio, mi hijo no lo vendo. Mi hijo es lo más sagrado que tenemos nosotros como pobres. Pero eso sí, señores, no vamos a parar hasta encontrarlos y vengan las consecuencias que vengan. Así pierdamos nuestra vida en lo particular, y pienso que todos mis 42 compañeros están con nosotros. Nuestros hijos tienen que aparecer, y sí, lo vamos a seguir buscando. Y si nos quieren matar, no nos importa, porque sabemos ahora la porquería de gobierno que tenemos. Muchas gracias a ustedes, y de verdad se los agradezco de todo corazón.
Palabras de Mario César González Contreras, padre de César Manuel González Hernández, en Oventic, el 1 de enero de 2015, hablando de dolores, dolores que, como dicen los zapatistas, si se duelen juntos, son más fáciles de llevar, de sobreponerse a ellos.
El dolor, si se duele juntos, es alivio. Decía el viejo Antonio que son muchos los ingredientes para que el pan que muchos llaman mañana se cocine. Uno de ellos es el dolor, agrega ahora el viejo Antonio, mientras acomoda el tercio de leña junto al fogón. Salimos a la tarde, abrillantada después de una de esas lluvias con las que Julio pinta de verde a la tierra, y la doña Juanita se queda preparando el pan de maíz y azúcar que acá llaman marquesote, y que a la hora de servirlo tendrá la forma de la lata de sardinas que le sirvió de molde. No sé desde cuándo son pareja el viejo Antonio y la doña Juanita, y nunca se los pregunté. Hoy, en esta tarde de la selva, el viejo Antonio habla del dolor como ingrediente de la esperanza, y la doña Juanita le cocina un pan como argumento. Tiene noches que una enfermedad aqueja el sueño de la doña Juanita, y el desvelo del viejo Antonio la alivia con historias y juegos. Esta madrugada el viejo Antonio le ha montado un grandioso espectáculo. Jugando con sus manos y la luz que viene del fogón, le dibuja con sombras una multitud de animales de la selva. La doña Juanita ríe del noctámbulo tepezcuintle, del inquieto venado cola blanca, del ronco zaraguayo, del vanidoso faisán y de la escandalosa cójola que pintan sobre el lienzo de las paredes de su champa las manos y la garganta del viejo Antonio. No me curé, pero mucho reí, me cuenta la doña Juanita. No sabía que también las sombras son alegres. Esta tarde la doña Juanita le cocina un marquesote al viejo Antonio, no para agradecerle la inútil medicina de la noche de las sombras alegres, tampoco para él y su contento. Es para dejar testimonio de que el dolor, si se duele juntos, es alivio y sombra que se alegra. Para eso cocina la doña Juanita el pan que sus manos y la leña del viejo Antonio nacen dentro de una vieja lata de sardinas. Y para que no se perdiera nunca, con café caliente nos comimos el testimonio del dolor conjunto de la doña Juanita y el viejo Antonio, ese dolor que se hizo alivio y pan compartido. Esto que les contamos pasó hace muchos años, es decir, hoy. Vale, salud y que nada falte en el horno de la memoria.
Es la voz de Silvio Rodríguez poniendo su granito de arena en ese dolor que, como dicen los zapatistas, las zapatistas, si se duele juntos es alivio. Regresamos a Oventic. Participaron también en ese festival las gentes del Congreso Nacional Indígena, como dicen los zapatistas, las zapatistas, hermanos y hermanas de los pueblos originarios que luchan en el gran acuerdo que se llama Congreso Nacional Indígena. Como guardianes y guardianas que somos de la madre tierra, bien lo sabemos que nuestro paso es largo y necesita compañía. Hay tanto por caminar aún y no podemos detenernos, así que seguiremos caminando, dicen los zapatistas, dicen también las gentes del Congreso Nacional Indígena. Escuchamos un pequeñito fragmento de lo que Carlos, integrante de este Congreso Nacional Indígena, dijo en Oventic este primero de enero de 2015.
Hermanos y hermanas, Mepa, Nanguenamta, Nagua, Mixteco, padre de familia, estudiante de la Normal Rural de Ayotzinapa. Ustedes nos han enseñado mucho. Ustedes nos dan un valor que a veces no tenemos. Sepan de nosotros, hermano, hermana, que no les damos el apoyo, que no queremos alianza con ustedes, que ustedes y nosotros somos lo mismo, que somos el mismo dolor y que tenemos que ser la misma rabia, que sus desaparecidos son nuestros desaparecidos y que lo sentimos, y que lo sentimos en nuestro corazón, y que lo sentimos en todos nosotros, y que sus muertos son nuestros muertos, y que vamos a luchar, lo hemos hecho, porque regresen, porque se haga justicia. Hermanos y hermanas de la Sexta Internacional, de la Sexta Nacional, es urgente crecer nuestra lucha, crecer nuestra resistencia, crecer nuestra rebeldía, desde abajo y a la izquierda, contra el capitalismo. Ese es el enemigo que nos devora, que nos destruye, que nos acaba. Que teniendo adelante a nuestro hermano, a nuestra hermana de Ayotzinapa, agarremos fuerza, agarremos valor, agarremos disciplina y crezcamos nuestra lucha. Este festival, estas comparticiones llevan ese propósito. Hagámoslo de corazón. Termino, compañeros, compañeras. No están solos, somos ustedes, son nosotros. Gracias.
Palabras de Carlos del Congreso Nacional Indígena y palabras también del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el 21 aniversario de la guerra contra el olvido. Palabras que leyó el subcomandante insurgente Moisés. La pregunta, dicen los zapatistas, pasa a ser cómo se hace para rebelarse contra el mal, cómo se resiste para que ese mal del capitalismo no destruya o cómo se hace para volver a construir lo destruido de modo que no quede igual, sino que sea mejor. Preguntas de los zapatistas en ese primero de enero del 2015. Palabras del EZLN en la voz de su comandante insurgente Moisés. Vamos a escuchar la parte final, el último tramo de esas palabras zapatistas en la voz del submoy. Vamos a escuchar, vamos a encender esas luces de rebeldía y resistencia.
Compañeras y compañeros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ha sido un año difícil. Sigue la guerra contra nuestro ánimo de paz. Sigue el mandón queriendo matar nuestra libertad. Sigue la mentira queriendo esconder nuestro empeño. siguen nuestra sangre y nuestra muerte abonando nuestras montañas. Como desde hace ya un tiempo, el dolor y la muerte, que antes eran solo para nosotros, siguen extendiéndose en otras partes y alcanzando a otras en el campo y la ciudad. La oscuridad se hace más larga y pesada en el mundo que nos toca a cada quien. De por sí lo sabíamos, de por sí lo sabemos. Para esto nos preparamos años, décadas, siglos. No mira solo cerca nuestra mirada. No solo el hoy mira, ni solo nuestro suelo. Lejos en el calendario y la geografía, miramos y así nos pensamos. Cada vez con más nos unen el dolor, pero también la rabia. Porque ahora, desde hace ya un tiempo, vemos que muchos rincones se encienden luces. Luces de rebeldía y resistencia. A veces pequeñas, como la nuestra. A veces grandes. A veces tardan. A veces solo un chispazo que rápido se apaga. A veces siguen y siguen sin apagarse en la memoria. Y en todas esas luces se adivina que el mañana que siga será muy otro. De por sí lo sabíamos hace 21 años, hace 31 años, hace 100 años, hace 500 años. De por sí lo sabemos que tenemos que luchar todos los días, todas horas, en todos los lugares. De por sí sabemos que no nos rendiremos, que no nos venderemos y que no nos claudicaremos. De por sí sabemos que falta lo que falta. Compas, todas, todos, todoas. En los próximos días, semanas, meses, saldrá más de nuestra palabra, de nuestro pensamiento, de cómo vemos el mundo pequeño y el mundo grande. Serán palabras y pensamientos difíciles porque son sencillas. Porque lo vemos claro que el mundo ya no es el de hace 100 años. Vaya, ni siquiera es el mismo de hace 20 años. Como zapatistas que somos, aunque pequeñas y pequeños, lo pensamos el mundo. Lo estudiamos en sus calendarios y geografías. El pensamiento crítico es necesario para la lucha. Teoría le dicen al pensamiento crítico, no el pensamiento haragán que se conforma con lo que hay, no el pensamiento dogmático que se hace mandón e impone. No el pensamiento tramposo que argumenta mentiras. Sí, el pensamiento que pregunta, que cuestiona, que duda. Ni en las condiciones más difíciles se deben abandonar el estudio y el análisis de la realidad. El estudio y el análisis son también armas para la lucha. Pero ni sola la práctica, ni sola la teoría. El pensamiento que no lucha, nada hace más que ruido. La lucha que no piensa, se repite los errores y no se levanta después de caer. Y lucha y pensamiento se juntan en las guerreras y guerreros, en la rebeldía y resistencia, que hoy sacude al mundo, aunque sea silencio su sonido. Pensamos y luchamos las zapatistas, los zapatistas. Luchamos y pensamos en el corazón colectivo que somos. Compañeras, compañeros, compañeroas. No hay un solo camino. No hay un paso único. No tiene el mismo modo quien camina y lucha. No es uno el caminante. Son diversos los tiempos y los lugares y muchos los colores que brillan abajo y a la izquierda en la tierra que duele. Pero el destino es el mismo. La libertad, la libertad, la libertad. Compañeros, compañeras, compañeroas, hermanas y hermanos, 21 años después del inicio de nuestra guerra contra el olvido, esta es nuestra palabra. Verdad y justicia para Ayotzinapa. Verdad y justicia para México y el mundo. Que muera la muerte que el capitalismo impone. Que viva la vida que la resistencia crea. Por la humanidad y contra el capitalismo, rebeldía y resistencia. Desde las montañas del sureste mexicano, por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Subcomandante Insurgente Moisés, México, enero de 2015.
Son las gentes del grupo Conciencia Total, en su disco Hagamos Conciencia, desde Chicago, cantándole también a la lucha zapatista y cantándole este tema, dedicándole este tema a la comandanta Ramona, a quien también se homenajeó este primero de enero en Oventic. Dedicado a Ramona por parte de las gentes del grupo Conciencia Total desde Chicago, y escuchábamos hoy aquí en Mar de Foguitos, escuchábamos a las gentes, a los familiares de los desaparecidos, de los ausentes, de los asesinados en Ayotzinapa, escuchábamos a la gente del Congreso Nacional Indígena, escuchábamos a los zapatistas, escuchamos también a la gente de La Sexta que acudió a este Festival Mundial de las Resistencias y Rebeldías contra el Capitalismo. Los compas de Radio Zapatista preguntaron a algunos de los participantes en este festival sobre su origen, sobre cómo resisten su tierra al capitalismo y sobre qué esperan de este Festival Mundial de las Resistencias y Rebeldías contra el Capitalismo. Escuchamos a algunos de los participantes en este festival.
Yo vengo de San Luis Potosí y las formas de rebeldía que he visto en mi ciudad son, por ejemplo, empezar a hacer huertos urbanos en colonias, también empezar a usar toallas sanitarias ecológicas, hacer composta en tu propia casa, aparte siempre andamos apoyando en las marchas y tratando de que la gente se entere, que esté informada de lo que está pasando en el país, por el medio que sea, oral más que nada. Y pues seguimos resistiendo gracias a el coraje que nos dan las cosas que pasan en nuestro país, ¿no? Espero, bueno, que de aquí salgan conexiones muy grandes, que sigamos unidos todos y que pues sigamos en la lucha.
Vengo de Colombia y hago parte de un proceso muy grande en Bogotá, en Colombia, que se llama el Congreso de los Pueblos. El Congreso de los Pueblos es una articulación a nivel nacional que pretendió en el 2010 focalizar nuestras luchas. Entonces nació como queriendo enfocar la lucha campesina, la lucha indígena, la lucha estudiantil, la lucha juvenil, todas las luchas para que fuéramos más potentes, porque pasaba mucho que había un paro y había un paro campesino y luego dejaban de parar y luego paraban los camioneros y luego se acababa el paro de ellos y venía otro y entonces no era eficaz. Y el Congreso de los Pueblos pues tiene muchos frentes de acción. Entonces, particularmente en Bogotá, hago parte de un tejido juvenil que se llama Tejuntas, que son organizaciones juveniles que le camellan a distintas vainas, por ejemplo, el antiespecismo, la lucha feminista, la contrainformación, la educación popular, y eso básicamente aprender, como ver cómo son las formas en las que se lucha aquí en México, cuáles son las estrategias y llevarlas para allá, llevar estrategias anticapitalistas para nuestro territorio.
Me llamo Catarini, soy del nordeste de Brasil, una ciudad que se llama Recife, y allá tenemos, yo y mi colectivo, tenemos una radio y también hacemos como medios de comunicación libre. Y pienso que va por ahí la forma como resistimos el capital, porque en el momento que tú cambias de la posición de meramente consumidor de información para una persona que también la hace, la transmite, tanto estás ejerciendo la libertad de comunicación, cuanto estás rompiendo con las formas como convencionales de que nos enseñaron, de que hay en el mundo, de cómo si hay este cambio de conocimiento y aprendizajes, ¿no? Bueno, la verdad, yo vení para conocer muchos colectivos, hacer trocas, cambiar los materiales. Más que eso, conocer también los pueblos y sus resistencias. Y pues si ya pasa esto, para mí ya está muy bueno, porque lo que viene aparte de esto es como son gaños y que ha habido muchos también. Que está muy bueno. pues no sé más qué hablar.
Porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar. Porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar. Y en Chiapas se está peleando con valor e inteligencia para darle a nuestro pueblo su segunda independencia. Yo te digo, porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar. Porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar.
Mar de Fueguitos.
Y las mujeres en la lucha, junto con los guerrilleros, con todos los desempleados, peones y jornaleros, dicen, porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar. Porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar.
Nos quedamos ya en el último suspiro de este Mar de Fueguitos con el que hemos inaugurado este 2015. Era la voz de Amparanoia, que nos lleva también a Chiapas, al sureste mexicano. Hemos escuchado testimonios de las gentes que han participado en este Festival Mundial de las Resistencias y Rebeldías contra el Capitalismo que se ha celebrado en Chiapas. Sabéis, podéis escuchar nuestro programa, los audios del programa, el programa completo, en nuestra página web mardefueguitos.info. Y vamos a despedir este primer Mar de Fueguitos de 2015, como comenzábamos hace ya apenas una horita casi, hablando de luces de rebeldía y resistencia, luces que dicen los zapatistas luces que decimos se encienden cada vez en más rincones. Luces de rebeldía y resistencia, a veces pequeñas como la nuestra, a veces grandes, a veces luces que tardan, a veces luces que son solo un chispazo que rápido se apaga, a veces luces que siguen y siguen sin apagarse en la memoria. Y en todas esas luces, los zapatistas, las zapatistas, decimos, se adivina que el mañana que siga será muy otro. Nosotros regresamos la próxima semana con ese sueño bien fresco, el de que el mañana que siga será muy otro. Nos quedamos para despedir este mar de foguitos con música que nos llega desde México, desde el Distrito Federal. Dicen que hacen sonidos etnorrebeldes. De su disco Regalo al Viento, nos quedamos con este tema, La Lloroncita, que también dedican a los compas y a las compas zapatistas. Son los Tlaxiqueros, desde México DF, allí nos quedamos. De allí regresaremos la próxima semana, aquí en Mar de Fueguitos. Encender luces de resistencia y de rebeldía en este 2015. Nos miramos, agur.
Hace tiempo me llevaron, por decir verdad, cautivo. Hace tiempo me mataron, por eso vivo escondido. Si en la busca de justicia es que hoy termino herido, niña muerte, te suplico que me cantes al oído. Ay de mi llorona, pero déjame llorar. Ay de mi llorona, pero déjame llorar. A ver si llorando puede mi corazón descansar. Ay de mi llorona, pero déjame llorar. Te suplico.